Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Semana Santa comienza pasada por agua y frío tras un fin de semana que ha sido casi veraniego. Vuelve el invierno a Madrid y cofrades y devotos miran al cielo. Ayer pudieron salir las procesiones del Domingo de Ramos, pero las previstas hoy y los próximos días lo tienen más complicado, al menos si nos fiamos de las previsiones meteorológicas. Pero vamos a hablar de ello con los que saben, con nuestros compañeros del tiempo. Elena Miñambres, previsión para las próximas horas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues arrancamos esta Semana Santa mirando al cielo todos y evidentemente nos hemos encontrado ya la lluvia desde primera hora aquí en la Comunidad de Madrid, con 10 litros por metro cuadrado en algunas localidades del sur, como Aranjuez o Tielmes, hasta 5 en Madrid capital. Un frente se retira y otro irá llegando durante las próximas horas. No solo tenemos lluvia, también el termómetro se resiente. Hoy, como mucho, veremos máximas de unos 15 grados. Ya veníamos anunciando que dejaríamos atrás la primavera y llegaría un poquito más de invierno, porque además mañana veremos imágenes blancas en la Sierra Madrileña. Mañana la Agencia Estatal de Meteorología ya activa el aviso a amarillo porque se van a acumular hasta 5 centímetros de nieve nueva durante toda la jornada del martes. Así que paraguas en manos si tienen que salir durante esta jornada de lunes, porque un nuevo frente, como decíamos, visitará la Comunidad de Madrid. Nos espera una Semana Santa pasada por agua.
Gracias, Elena. La lluvia que amenaza las procesiones. Sepan también que su paso por la Puerta del Sol de Madrid va a conllevar cierres parciales desde el miércoles en las estaciones de sol, tanto en la de metro como en la de cercanías, al igual que se hace con otros eventos multitudinarios. Además, se van a cerrar al tráfico rodado 22 calles. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Se ha incorporado un entorno nuevo, que es la iglesia de San Lorenzo, y estamos abiertos a que en el futuro, según se vayan modificando estos recorridos, que como digo han sufrido cambios este año, y vayamos mejorando incluso los pasos y mejorando las cofradías, podamos ir incrementando las zonas peatonales.
Pendientes del cielo y en Barcelona de la salida de Dani Alves de la cárcel, porque el futbolista ha depositado esta mañana el millón de euros de fianza que le había impuesto la Audiencia Provincial de Barcelona tras ser condenado por violar a una joven y en cualquier momento podría abandonar la prisión. En lo político, la semana comienza mirando a Cataluña. El Consejo de Ministros podría estudiar mañana si recurre al Tribunal Constitucional una iniciativa que pide que el Parlamento catalán declare unilateralmente la independencia de esa comunidad autónoma. El Partido Socialista niega estar negociando un referéndum de autodeterminación, como ha asegurado Marta Rovira, la número 2 de Esquerra. Núria Parlón es la portavoz de los socialistas de Cataluña.
Nosotros no hablamos de referéndum. Esto, para nosotros esto es una pantalla pasada. Y por lo tanto nos centramos en aquello que nos une y nos permite mejorar los servicios públicos. En nuestra campaña ni en nuestra propuesta está el referéndum, porque no es la opción que nosotros defendemos.
Pero desde el Partido Popular, Borja Semper no se cree esa negativa.
El Estado de Derecho y la sociedad catalana desactivaron el procés y Sánchez lo vuelve a activar. Que no solo amenazan con la vuelta a la unilateralidad, sino que la van a poner en marcha, como ya nos están anunciando.
Y los usuarios de Telegram pueden seguir acudiendo a esta aplicación de mensajería instantánea, al menos temporalmente, porque el juez Santiago Pedraz ha decidido suspender su bloqueo hasta conocer la incidencia que esa medida tendría en el servicio. Ahora les contamos otras noticias de este lunes en titulares con Enrique López. Último día del viaje oficial de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a Chile.
A esta hora mantiene un encuentro con empresarios para presentar las ventajas de invertir en la Comunidad de Madrid. Posteriormente visitará la Universidad de los Andes. En su discurso, Ayuso ha destacado la importancia de la seguridad jurídica.
Ningún gobierno tiene derecho a romper con ello y mucho menos para utilizarlo para mantenerse en el poder, para crear esa cultura del desincentivo y del poder sobre el ciudadano. Un ciudadano, cuando tiene prosperidad, cuando tiene sus negocios, cuando tiene sus proyectos, es libre. Y eso es lo que nosotros aspiramos a hacer siempre en la Comunidad de Madrid: ciudadanos libres.
Liberadas 3 víctimas de trata explotadas en 2 plantaciones de marihuana.
En Colmenar de Oreja y Chiloeches, la organización captaba a las víctimas en sus países de origen bajo la promesa de un trabajo en el sector de la construcción. Escuchamos al portavoz de la Policía Nacional.
Las víctimas han estado custodiando las plantaciones durante tiempo, siendo continuas las amenazas y coacciones a las que eran sometidos, que no les permitían abandonar esta actividad. No solo se encontraban en situación administrativa irregular, sino que también eran sometidos a un control permanente, normas, retirada de documentación, empleo de cámaras de vigilancia y condiciones laborales abusivas.
Premio internacional al Hospital Público Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.
Por el trato especial y humano que dan a la tercera edad en su servicio de urgencia. Reconocimiento del Colegio Americano de Médicos de la Urgencia junto a la Sociedad Americana de Geriatría. Rafael Bierza, jefe de urgencias del Hospital Madrileño, explica lo que más han valorado.
Que hayas mejorado en cuanto a procesos de nutrición, sobre el deterioro funcional, sobre el delirium y sobre el uso de catéteres urinarios. El hacerlo mejor lo que da es un trato más humano. Lo que se intenta fomentar es el acompañamiento. Se minimiza el uso de restricciones físicas y químicas. Se le dan medidas de orientación, pizarras en las que se le pone la fecha dado. Se le ponen relojes para que sepan la hora en la que están.
Oposición de los inspectores de Hacienda a la propuesta fiscal de Cataluña.
A la exigencia del presidente Pere Aragonés de un modelo al estilo del cupo vasco y navarro, donde el gobierno catalán recaudaría el 100% de los tributos. De inconstitucional lo tachan desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Ana de la Herrán es su presidenta.
Esta reforma conculcaría los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia y conllevaría además la ruptura de la agencia tributaria española. Es la primera vez que se solicita de una manera clara y rotunda una independencia fiscal para Cataluña. Esta independencia fiscal es inconstitucional.
Deportes, Laura Cabrera.
La selección española va a jugar mañana su segundo partido amistoso en esta ventana. Será ante la selección de Brasil en el Santiago Bernabéu. Hay que mejorar la imagen y sobre todo el resultado del pasado viernes con la derrota ante Colombia. Acaba de comparecer Dani Carvajal, que mañana en su estadio va a tener que cubrir en su banda a su compañero de equipo, Vinicius, pero esta vez con la camiseta de Brasil. Sabe que no va a ser fácil.
Bueno, ante un jugador de ese calibre, ¿no? Es difícil, ¿no? El tener consignas claras, porque con ese talento al final es capaz de desbordar a cualquiera, ¿no? Pues bueno, intentar estar cerca de él, intentar taparle el espacio, no cometer los amagos y bueno, contemporizar y recibir ayudas. Creo que un poco ahí está la clave.
Otro atractivo de ese partido será el de ver a Endrick, que será el próximo jugador del Real Madrid el próximo verano, un partido que servirá para decir no al racismo. El nombre propio en el Atlético de Madrid es el de Coque, que vestirá un año más de rojiblanco. Su renovación se ha hecho efectiva al final de cada temporada. Va renovando año a año el capitán del Atlético de Madrid. Y no nos podemos olvidar de un domingo histórico para el motor español y madrileño, con la victoria de Carlos Sainz solo 15 días después de ser operado de apendicitis en el Gran Premio de Australia. Fue primero, tercera victoria de su carrera, y en el Gran Premio de Portugal, triplete español. El madrileño Jorge Martín ganó en MotoGP, Aaron Canet en Moto2 y Dani Olgado en Moto3.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 8 minutos, conexión con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Rivas. Pero en el resto de carreteras, a esta hora, incluso niveles bajos de circulación, pero eso sí, mucha precaución en esta jornada de lluvia.
Tengan en cuenta esa recomendación. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Las cofradías y hermandades madrileñas no dejan de mirar al cielo en este lunes de primavera, que sin embargo nos ha devuelto al invierno. La culpable es una masa de aire frío que ya ha obligado a cambiar el paso de varias procesiones en Andalucía y que puede afectar a las previstas aquí, en Madrid. Paloma Nolasco, de momento las que podrían peligrar son las procesiones de esta tarde.
Sin duda, Elia, la de hoy es a las 8 de la tarde. Es la procesión de las siete palabras del Santísimo Cristo del Camino. Es una de las procesiones que llaman de barrio y se celebra desde 1999 en el corazón de Arganzuela. El año pasado comenzaba así. Pero para las 8 de la tarde la previsión del tiempo nos dice que hay un 90% de probabilidades de lluvia y así será hasta las 10 de la noche con temperaturas en descenso. Como poco caerán a los 13 grados. Sea como fuere, no hay que perder la fe en el tiempo. Puede cambiar. Todo el día mirando al cielo, palabras del hermano mayor de esta cofradía, Jorge Bermejo, dice que si cae agua, celebrarán la jornada de otra manera.
El plan B que tenemos es una celebración dentro del templo, meter la imagen en el templo, que hay que sacarla por la calle porque no entra por otro sitio, y hacer una meditación con la banda de música de Ajalbir que nos acompaña y con la imagen del Cristo del Camino.
Para nuestra cultura general, comentar que la imagen del Cristo del Camino es un enigma artístico. Se desconoce su autoría. Es una talla en madera de expresión serena y mirada penetrante. Los tonos rojos de las velas y las flores violetas del paso evocan la pasión y el sacrificio.
Es una imagen de los años 40, 50, más o menos, autor anónimo, y nuestro paso es un poquito atípico porque van debajo del paso, no son costaleros, sino que se llaman cargadores porque cargan a doble hombro. Y es un paso mixto de hombres y mujeres.
Procesión organizada por la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Camino, con sede en la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, en el paseo del mismo nombre, a la altura del número 61, parte de la parroquia y discurre por las calles Cáceres, Batalla del Salado, parada en el cuartel de la Guardia Civil, para después seguir por la calle Ferrocarril, otra vez Paseo de las Delicias, y concluir en la parroquia. Sus fieles, por ejemplo Gema, José María y Marta, no ven el momento.
Llevamos, este año cumplimos 25 años desde que la hermandad empezó a caminar, y bueno, cada año va aumentando la gente que viene a vernos, que viene a ver a su Cristo, y hay muchísima devoción en el barrio por el Cristo del Camino.
Hombre, es un día importante para nosotros porque al final es el culmen al trabajo de todo un año.
Es muy divertido para nosotras y súper especial porque nos gusta que el Cristo salga a la calle.
Y otro plan muy de Semana Santa, el 17º ciclo de música de órgano de San Ginés. Hoy es el último concierto. El organista titular y maestro de la capilla del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Pedro Alberto Sánchez, interpretará a Bach, Dubois y Franck en la iglesia de San Ginés. Está en la calle Arenal 12 y la cita es a las 6:30.
Ya les hemos contado que este año todas las procesiones del Distrito Centro de Madrid van a pasar por la Puerta del Sol, y esto se va a traducir en cortes de tráfico en el entorno del kilómetro cero, pero además va a influir en el funcionamiento de las estaciones de metro y cercanías. Tiene los detalles Eva Prat.
Entre el Jueves Santo y el domingo se van a peatonalizar 7 áreas de los distritos de Centro y Salamanca, y este año como novedad se incluye el entorno de la parroquia de San Lorenzo. Se cortarán 22 calles, evitando eso sí las vías principales. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
La zona peatonal lo que permite es que los visitantes o madrileños la puedan disfrutar de una mejor manera la Semana Santa. Lo que pasa es que eso lo tenemos que hacer compatible también con que los ciudadanos puedan llegar, y por eso esos cortes de tráfico se harán en ese horario 11 a 9 de la noche, y sobre todo los agentes de movilidad estarán también para informar a los ciudadanos y a los visitantes de cuál es la mejor manera de moverse en la ciudad.
En el dispositivo van a participar 600 agentes de movilidad. Felipe Ramos es uno de sus técnicos.
Pues un esfuerzo extra,
requerimientos ciudadanos, tráfico en la ciudad, accesos, parking disponibles y luego pues las zonas que lo desvío, las zonas que están cortadas y los pasos y las visitas que para ver los pasos que en el horario en el que pueden acceder a ellas.
Se recomienda acudir a las procesiones en transporte público y se recuerda que la AMT tendrá alteraciones en su recorrido, un servicio de los autobuses municipales que ha visto descender el fin de semana un 15% en los desplazamientos como consecuencia de las vacaciones de Semana Santa. El de los vehículos privados dentro de la M30 ha bajado hoy en hora punta un 27%.
Borja Caravante se ha referido también al incidente que ayer protagonizó un autobús turístico en el barrio de Chueca, tras quedar encajonado en el cruce de las calles Augusto Figueroa y San Bartolomé. Los cambios en las vías por el paso de las procesiones podrían estar relacionados con el suceso.
Pues hemos abierto un expediente informativo para conocer los hechos. Era una ruta no autorizada, no tenía autorización para prestar el servicio del bus turístico en esa calle, en esa zona, y por tanto lo que hemos abierto es un expediente informativo para conocer por qué circulaba por ahí, bajo qué condiciones, y a partir de ahí pues veremos cuáles son las medidas a adoptar y si es necesario abrir un expediente sancionador y por tanto una multa o sanción a la empresa que estaba prestando el servicio.
Y hace unos días les contábamos también que la Hermandad del Cristo de los Remedios y la Virgen de la Soledad de Majadahonda buscaba anderos para poder sacar las imágenes en procesión esta Semana Santa. El llamamiento consiguió su objetivo. La falta de manos no será impedimento para que ambos pasos desfilen por las calles de la localidad. Naya Peciña.
Ante la falta de anderos para sacar las imágenes en las procesiones de estas fiestas, la cofradía majariega pidió ayuda para buscar 15 personas más, ya que a pesar de que disponían de anderos para sacar los pasos, si alguno fallaba no tenían sustitutos. Sin embargo, tal y como explica la presidenta de la hermandad, María del Carmen Martín, la gente se ha volcado con la causa por encima de cualquier expectativa, llegando a recibir más voluntarios de los que necesitaban.
Ha habido una repercusión y ha llamado gente de todas partes. Ahí se ve lo que es el mundo cofrade, que cuando hace falta, de todas las hermandades acuden a la que lo necesita.
De esta manera, personas de diferentes puntos del territorio nacional, como Alcalá de Henares, Sevilla, Toledo o Pozuelo, se han ofrecido a colaborar en lo necesario. Al final, con el paso de los años, muchos de los anderos han tenido que pasar a desempeñar otros papeles dentro de la hermandad o simplemente a acompañar de otra manera. En este sentido, según explica la presidenta de la hermandad, el problema es que no hay relevo generacional, ya que los anderos más mayores se retiran y los jóvenes no tienen el mismo interés en participar.
La Comunidad de Madrid espera buenos datos en turismo y gasto en esta Semana Santa. El consejero de Turismo ha pasado hoy por nuestros micrófonos. En declaraciones al Buenos Días Madrid de Lidl Valle, Mariano de Paco ha destacado el potencial de la Semana Santa madrileña. Loli Jurado.
Madrid atrae turismo también en Semana Santa. Nacionales y extranjeros no dudan en decantarse por la región para disfrutar esta época del año. Amplio programa cultural basado en los eventos religiosos, pero quienes nos visitan lo hacen por algo más. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deportes.
Esos grandes resultados que nosotros estamos teniendo en el turismo, los datos de 2023 son realmente apabullantes, se basan precisamente en dos elementos importantísimos, que son que nuestra oferta es cultural, nuestra oferta es gastronómica, nuestra oferta es patrimonial y también de ocio, y esa forma de vida especial que transmite Madrid y además que Madrid ofrece al visitante en el momento que la pisa.
Gastronomía, museos, musicales y compras, una amalgama de alicientes para el turista a la que pocos pueden resistirse. El turismo se mueve en la región y eso, dice De Paco, tiene su reflejo en la economía.
El éxito turístico, el éxito cultural y, por supuesto, también el éxito del deporte con la atracción de los grandes eventos, lo que determinan es también el éxito de nuestra región como elemento fundamental y como motor de la economía.
Madrid pisa el acelerador y, de momento, con excelentes resultados.
No todo el mundo tiene vacaciones esta semana y muchas familias madrileñas, de hecho, tienen que buscar fórmulas para conciliar sus trabajos con las vacaciones escolares. Los abuelos suelen ser la primera opción y, si no es posible, muchos padres recurren a los campamentos, como el que ha visitado esta mañana Carlos Sánchez Blas.
Qué bonito es poder escuchar en el año 2024 el sonido de la Indiaca, esa pelota con plumas que permite jugar a una mezcla del pañuelo y el balón prisionero. Clavamos la chincheta en el Colegio República de Ecuador, en el barrio de Carabanchel, campamento para niños y niñas de entre 3 y 12 años.
Estamos haciendo una marioneta con rollos de papel. Muy bien, me está quedando chula.
Muy pero que muy chula. ¿Y vosotros?
¡Un dragón! ¡Un dragón!
Aquí también se aprende inglés.
Dragon.
Bueno, es el primer día y aún estamos en ello.
No sé pronunciarlo.
Tienen ventaja, claro que sí, los amantes del fútbol.
Es en inglés, The Champions. Lo han puesto y entonces es The Champions. Hemos votado y han votado más The Champions.
Qué monos son los peques monosilábicos. ¿Cómo te llamas?
Dana.
¿Y qué estás haciendo?
Un dragón.
¿Y te ha quedado chulo o no?
Sí.
¿Has hecho muchos amigos?
Sí.
¿Cómo se llaman tus amigos? A ver.
No sé.
Y en estos campamentos siempre encuentras al artista descarado.
Sí, mi primer campamento es este. ¿Sabes cuál es mi cole? Capitán Cortés. Ella va a Capitán Cortés, pero otro cole de Capitán Cortés.
Vamos a hacer una mañoneta de dragones. El fuego dentro y a soplar. Y sale fuego disparado.
Los monitores encantados de la vida.
Yo estoy muy feliz, estoy muy orgulloso. Pues me llena mucho y sobre todo ayudar a personas que al final también en casa pues no pueden hacerlo o no pueden trabajarlo bien. Yo llego a casa y llego lleno.
Ha visitado el campamento José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.
Se tratan de 2.150 plazas. La finalidad no es otra de que puedan conciliar las familias en estos días en donde no es fácil combinar trabajo con las tareas de cuidado de los hijos.
Pues nada, Elia, qué gustazo disfrutar así de la...
Y en unas fechas en las que muchos madrileños van a salir de nuestra región, nos queremos hacer eco de un nuevo llamamiento que hacen desde el Centro de Transfusión. Las donaciones de sangre caen un 40% en estas fechas, pero aumentan las urgencias. En estos momentos hay dos grupos en alerta roja y otros dos que pueden estarlo en los próximos días. Diego Cobo es subdirector de enfermería de este centro.
Actualmente en la Comunidad de Madrid los grupos cero negativo y B negativo están en alerta roja, con lo cual os pedimos que vayáis a donar con la mayor brevedad posible. También los del grupo A positivo y A negativo, que en este caso se encuentran en amarillo, pero también es importante que acudáis a donar cuanto antes.
Y todavía con información de servicio público, atención a los vecinos de Fuenlabrada que han comenzado esta semana con cortes de tráfico en una de las principales entradas de la localidad a causa de las obras de mejora de la red del canal de Isabel II. Cristina Espina.
La salida a evitar durante los próximos dos meses será la rotonda de la calle Leganés. Como consecuencia de estos trabajos, se reducirá el número de carriles de circulación en la Glorieta de 3 a 1 por sentido y además se producirán restricciones en el tráfico de la Avenida de España, la calle Leganés sentido M409 y Avenida de la Hispanidad sentido calle Callao. Por ello, desde la Policía Local recomiendan que se haga uso de otras alternativas.
Empiezan los trabajos que el canal de Isabel II va a realizar en la glorieta de la calle Leganés con la Avenida de España. Es la glorieta situada junto al Tomás y Valiente. Eso va a provocar restricciones de tráfico en la zona, que dificultarán la salida y entrada a la ciudad por la calle Leganés desde la M409. Por eso, recomendamos tomar una de las siguientes alternativas. La entrada a través del barrio del Naranjo, a través de la M407, la entrada por la Pollina desde la M50 o los accesos a la M506 desde las calles Móstoles, Francia, Portugal y Luis Auquillo.
Asimismo, y con el objeto de mejorar la fluidez del tráfico durante el desarrollo de las obras, se habilitará la circulación de vehículos en doble sentido por la calle Barcelona con el fin de comunicar la Avenida de España con la carretera M409.
Hablamos de empleo. La Comunidad de Madrid ha aumentado a 565 el número de plazas que saldrán a concurso en las oposiciones para profesores de secundaria y formación profesional que se celebrarán el próximo verano. A estas oposiciones hay que añadir las 1.166 plazas que se han convocado para maestros de primaria. Las solicitudes se pueden presentar a través de la página web de la Comunidad de Madrid y quienes superen estas pruebas se incorporarán a sus plazas a partir del próximo mes de septiembre. Y hablamos de un nuevo reconocimiento para la sanidad madrileña porque el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes ha recibido un premio internacional por el trato que dan a la tercera edad en el servicio de urgencias. Todo ello gracias a las medidas que han puesto en marcha y que nos cuenta ya Patricia Cristóbal.
Sí, son una serie de medidas que ha puesto en marcha en los últimos tiempos este hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes y que ayudan a que los mayores que tienen que acudir a las urgencias se sientan más seguros y más acompañados. Esta acreditación GEDA lo concede el Colegio Americano de Médicos de la Urgencia junto a la Sociedad Americana de Geriatría y valora una serie de cuestiones que nos ha explicado el jefe de unidad del hospital madrileño, Rafael Bierza.
En lo que se valora es la excelencia en cuidados en las personas mayores a través de alguna iniciativa que mejore los cuidados y la atención a las personas mayores que acuden a la urgencia.
Explica el doctor que hay cuatro aspectos que se analizan en las urgencias para dar un trato más humano y más cercano al paciente de la tercera edad.
Que hayas mejorado en cuanto a procesos de nutrición, sobre el deterioro funcional, sobre el delirium y sobre el uso de catéteres urinarios, que son aspectos que habitualmente pues, no se hacen muy bien cuando las personas mayores vienen a la urgencia. Entonces, el hacerlo mejor lo que da es un trato más humano.
Entre otras medidas, evitan sedarlos y se colocan carteles y calendarios para que no se desubiquen.
Lo que se intenta fomentar es el acompañamiento para prevenir por los cuadros de agitación, confusión, se minimiza el uso de restricciones físicas y químicas, se le dan medidas de orientación, pizarras en las que se le pone la fecha para que el paciente esté orientado, se le ponen relojes para que sepan la hora en la que están.
Concluye el doctor que seguirán implementando nuevas medidas para mejorar la atención a la tercera edad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo,
yo no sé si voy.
No,
jarejo. Le hacemos los coros hacia el rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido. Venga. Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jarejo. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jarejo.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Venga. Déjame empezar esto. Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hablamos ahora de la actualidad política nacional. El Gobierno podría aprobar mañana en el Consejo de Ministros un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de admitir una iniciativa pidiendo la declaración de la independencia en esa comunidad autónoma. El Partido Socialista, por otra parte, ha negado hoy estar negociando un referéndum de autodeterminación, como asegura Esquerra, Noelia Ontoria.
Sí, la iniciativa legislativa popular fue impulsada por la formación extraparlamentaria Solidaridad y contó con el voto a favor de Junts y la CUP y la abstención de Esquerra a pesar del informe en contra de los letrados del Parlament. El PSC votó en contra y anunció medidas legales contra la admisión del Parlament. Hoy el gobierno de Pedro Sánchez ejecuta esa advertencia en plena precampaña electoral, aunque la portavoz socialista Esther Peña no aclaraba si será mañana cuando el Consejo de Ministros presente ese recurso.
No nos gustó, ni políticamente ni en ningún caso lo que surgió esa propuesta. Es verdad que además los propios letrados del Parlament han confirmado diferentes informes en contra, pero bueno, no obstante, vamos a esperar mañana lo que suceda en el Consejo de Ministros, no me quisiera anticipar en este caso.
La decisión se toma cuando tanto desde Junts per Catalunya como desde Esquerra vuelven a poner sobre la mesa el referéndum de autodeterminación. Oriol Junqueras asegura que lo volverán a repetir aunque les metan en la cárcel. Lo dice horas después de que Marta Rovira revelara este fin de semana que ya se está hablando de referéndum con el PSOE en las mesas de negociación, algo que confirmaba el president Pere Aragonès.
Em remeto al que ha dit Marta Rovira.
El PSOE niega la mayor y atribuye las declaraciones de Rovira al clima preelectoral, pero para el portavoz popular Borja Semper forma parte del chantaje independentista al Ejecutivo.
Porque los independentistas no mienten. Ya dijimos que esta ley de amnistía no va a ser suficiente para saciar las ansias independentistas, como no lo fueron los indultos.
El Partido Popular reprobará al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por mantener en el Senado la tramitación de la ley de amnistía.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado califica la propuesta fiscal de un cupo catalán como inconstitucional. Además, relatan una serie de problemas derivados si se acepta la cesión de todas las competencias fiscales y tributarias a la Generalitat. Pablo López.
Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, no tiene ninguna duda. La petición realizada por Cataluña y recogida en el documento Financiación Singular de Cataluña, que presentaba en Madrid hace unos días el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, es inconstitucional.
Esta reforma conculcaría los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia y conllevaría además la ruptura de la Agencia Tributaria Española. Esta independencia fiscal es inconstitucional.
La estimación de la asociación es que Cataluña duplicaría los fondos que controla al pasar de los 26.000 millones de euros actuales, recaudados gracias a los tributos propios y los cedidos, a unos 52.000 millones de euros si controlasen y regulasen todos los impuestos. A cambio, tan solo aportaría, al igual que hacen los regímenes forales de Navarra y País Vasco, una contribución a los gastos comunes del Estado, como defensa o la corona, y una aportación temporal al equilibrio territorial. También provocaría una ruptura de la unidad de acción de la agencia tributaria, algo fundamental a día de hoy.
No se entiende cómo en un mundo cada vez más globalizado y necesitado de una acción común y de una coordinación basada en economías de escala, se pretenda ahora el fraccionamiento del sistema tributario.
Esto provocaría dañar la piedra fundamental de materias tan importantes como la recaudación, la acción inspectora y sancionadora y la eficacia y eficiencia con la que a día de hoy dicen trabaja la agencia tributaria. Además, esa agencia tributaria catalana se haría con el control de todos los recursos personales y materiales que a día de hoy tiene la agencia tributaria española.
El paréntesis parlamentario de la Semana Santa no ha suavizado los enfrentamientos dialécticos entre Partido Socialista y Partido Popular por el caso Coldo y el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Comité de Dirección de los Populares ha empezado a diseñar hoy su estrategia de cara a las comisiones de investigación del Congreso y el Senado. Julio Martínez.
Sí, se piden el uno al otro explicaciones. Uno, tú PSOE por tus líos con los rescates de empresas y las mascarillas. Tú PP o tú Ayuso en este caso por los líos de tu novio. En el caso de los socialistas, su portavoz Esther Peña habla también de dimisiones.
Ha criticado a la Fiscalía, a Hacienda, a la prensa, y debe de explicar también dónde vive, con qué se pagó la vivienda donde vive. Eso sí que se explica, eso sí que es responsabilidad directa de ella. Y si no da explicaciones, hay que exigirle la dimisión.
En el PP, Borja Sémper, también portavoz, evita señalar, en este caso a la mujer de Sánchez, dice que el trabajo de la oposición es fiscalizar únicamente al gobierno, al presidente del gobierno, pero no a su mujer, que eso, en el momento en que tenga que llegar, si llega, pues lo tiene que hacer un juez. Pero que todos los líos con las empresas que sí que involucren a Sánchez, pues hay que ir a saco a investigarlos. Así lo ha dicho en el Congreso, en el Senado y donde haga falta, porque dicen, creen en Génova que la cosa no huele bien.
Y tenemos serias sombras, dudas y hay sospechas más que fundadas sobre la actitud del presidente del gobierno en relación con estos procesos de rescate a algunas de esas compañías. Y por eso queremos información.
Y apunta también, más allá del Partido Socialista, toda su órbita a la izquierda, le dice Sémper que qué pasa, que si esta corrupción o esta presunta corrupción, si esta no la denuncian.
Yo me pregunto dónde están todos aquellos que se rasgaban las vestiduras hace no demasiado tiempo, en muchas plazas de España y en Sol, el 15M, hoy son palanganeros del poder, porque viven también del poder.
Para la comisión de investigación por las mascarillas en el Congreso, lo del caso Coldo, el PSOE ya ha decidido quiénes van a participar en ella, pero en cualquier caso insisten, si algo no se hizo bien, que lo diga la justicia.
Isabel Díaz Ayuso concluye hoy su viaje institucional a Chile. La presidenta madrileña acaba de comparecer tras mantener un encuentro con empresarios del país andino, a quienes ha explicado las ventajas de invertir en la región. Mónica Roncero.
Díaz Ayuso ha desgranado las razones por las que Madrid atrae cada vez más capital extranjero: baja fiscalidad, respeto a la propiedad, colaboración público-privada, menos burocracia y, no menos importante, defensa de la seguridad jurídica.
Intervenir la empresa, intervenir la vida de los ciudadanos y no tener dónde acudir cuando hay un atropello constitucional o jurídico es gravísimo. Por eso la seguridad jurídica es tan importante y ningún gobierno tiene derecho a romper con ello y mucho menos para utilizarlo para mantenerse en el poder.
Una forma de hacer las cosas que hace que nuestra región esté en su mejor momento, con datos de crecimiento por encima de la media española, muy alejada de la deriva que dice supone el nacionalismo.
Es una región que está al servicio de España. Como digo, somos puerta de entrada. Justo en un momento en el que nuestro país está empezando a secarse, su convivencia, su prosperidad y muchas de sus empresas a manos de la corruptela del nacionalismo, del independentismo, que supone que con el dinero de todos los españoles quieren fabricar una nación.
Mensaje de Díaz Ayuso a los empresarios chilenos con el que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto fin a su viaje al país andino.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Dani Alves ha abonado la fianza de 1 millón de euros que le impuso la Audiencia de Barcelona, por lo que el futbolista va a quedar en libertad mientras se tramitan los recursos a la sentencia que le condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven. Barcelona, Berta Queralt.
Buenas tardes. La puesta en libertad de Dani Alves es cuestión ya de muy poco tiempo. De hecho, está pendiente únicamente de los trámites burocráticos. Y es que el exjugador del FC Barcelona, condenado por violación, ha hecho efectiva la fianza de 1 millón de euros solicitada por el tribunal. Y ahora el auto de excarcelación debe llegar a la cárcel de Brians 2, donde, recordemos, Alves permanece desde hace 14 meses. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos trámites, su salida con medidas cautelares puede producirse alrededor de las 4 de la tarde. Eso sí, cuando pise la calle, no podrá salir de España, tendrá que comparecer semanalmente en los juzgados y no podrá aproximarse a menos de 1 kilómetro de la víctima. De momento, a esta hora, la expectación crece cada minuto que pasa en esta cárcel de Brians 2 en Barcelona. Decenas de periodistas atentos a la salida de Dani Alves, que, como decimos, puede ser inminente.
Gracias, Berta. Y el juez Santiago Pedraz finalmente ha decidido suspender definitivamente el bloqueo de Telegram que autorizó el pasado viernes. El magistrado de la Audiencia Nacional considera que la medida sería excesiva, Lupe Ortiz.
Explica el magistrado que no hay que pasar por alto cómo podrían verse afectadas todas las personas que lo utilizan. Se basa en un informe policial que recoge además el impacto económico que tendría un acuerdo así, porque hay empresas y sociedades que desarrollan su actividad a través de esta plataforma. Por lo tanto, considera el magistrado que se trata de una medida desproporcionada y excesiva y la deja sin efecto. La decisión la puso en marcha tras recibir una denuncia de varias plataformas de comunicación y telefonía que acusan a Telegram de permitir el acceso a contenidos de manera pirata.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2:37, tiempo para la cultura y el ocio. Isabel García Regadera.
Para aquellos que estén en Madrid estos días, bien porque han decidido quedarse o bien porque vienen de visita, vamos a recordar varias exposiciones que merece la pena ver. Los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva prorroga su estancia en el MAD, el Centro Madrid Artes Digitales, en la nave 16 de Matadero. La muestra estará hasta el mes de junio, coincidiendo además con el segundo aniversario de MAD. Nacho Ares es guionista y asesor histórico de la exposición Los últimos días de Pompeya, que fusiona arte, divulgación y tecnología.
Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la divulgación, es algo que yo creo que no tiene parangón ahora mismo. Todas esas técnicas inmersivas, la realidad virtual, el metaverso, nos permiten visitar de una forma extraordinaria y ser protagonistas de la historia. Yo creo que algo que hasta hace nada no se había conseguido.
El espacio cultural Serrería Belga muestra las facetas más desconocidas de José Luis López Vázquez y Vigas Luna, con dos exposiciones que desvelan un Madrid muy cinematográfico y que son un homenaje a dos grandes del cine español. Se pueden visitar hasta junio con entrada gratuita. Empezamos por un recorrido a lo largo de la trayectoria del actor madrileño José Luis López Vázquez con motivo del centenario de su nacimiento. Un recorrido a través de cerca de un centenar de piezas en las que se recoge su trabajo como dibujante, figurinista, escenógrafo y diseñador, sin olvidar, por supuesto, su carrera actoral, que le reportó, entre otros, premios como el Goya de Honor 2004.
Me satisface profundamente cuanto pude ofrecer: alegría, distracción, a veces humor, a veces sonrisa únicamente o emoción.
En una exposición sobre José Luis López Vázquez no puede faltar la famosa cabina en la que Antonio Mercero le encerró en 1972, en un corto coescrito por Mercero y José Luis Garci, reconocido con un Emmy internacional y que le valió un Fotogramas de Plata a José Luis López Vázquez. Escuchamos a Félix Cabez, comisario de la muestra.
Sí, eso es para dar la bienvenida a la gente, porque si todo el mundo viene buscando la cabina, que sea lo primero que vea. Además, les invitamos a que se metan dentro y a salir, ya no les damos garantía de que puedan hacerlo.
2006, Jay-Z está en el beat.
Y seguimos sin abandonar Serrería Belga con Vigas Luna, en una muestra que hace hincapié en la búsqueda del personaje de la Juani por toda España hasta encontrar a la actriz Verónica Echegui. Vigas Luna dio vida a personajes muy reales y fue pionero en nuestro país en el modo de trabajar, porque combinó la película de 35 milímetros con el digital y recurrió a detalles de postproducción muy novedosos en el momento. Su hija Betty Vigas es una de las comisarias de esta exposición.
Bueno, esta exposición quiero decir que la he co-comisariado con Vicky Calavia. Hemos sido las dos comisarias de la exposición, y esta exposición realiza un recorrido a través de tres ejes narrativos: Nace una estrella, el cine urbano de Vigas Luna y Madrid, ciudad de sueños.
Terminamos así esta edición reducida toda esta semana de las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.